El radio de Richard Dix.
Que está de moda el reporterismo.
Es verdad, últimamente se dan hasta noticias.
En función de la información que el otro día, barra información, opinión e intuición.
Yo no estoy dando información, ¿eh? Estoy diciendo mi intuición.
Estoy casi convencido, supuestamente, que luego estas cosas se ponen muy feas.
De lo que vendan los periodistas, o vendamos los periodistas.
Hombre, claro, porque hay que comer, macho.
Qué chungui es hacer un producto de tensión sin conflictos arbitrales ni conspiraciones de despacho.
Muchas veces es imposible. Contrastar es imposible.
Es que la verdad está sobrevalorada.
El problema de los periodistas es que somos periodistas.
Los ricos lo que nunca van a poder comprar es la dignidad de los pobres.
Parece que se ha puesto un poco de moda ciertos tertulianos que en vez de debatir lo que entran es a aportar datos.
Los periodistas deportivos somos muy expertos en crucigramas ya resueltos.
Si no hubiera que rellenar, no se dirían tantas gilipolleces.
Pues no, no acertamos una y aquí estamos todas las noches.
El rap de Richard Dix.
Bienvenidos al programa 2185 del radio, hoy jueves 18 de noviembre del año 2021. Espero que hoy sea un programa más bien corto, luego me enrollaré como una persiana y durará la hora que está durando últimamente. Ah, y os recuerdo que como es jueves, hoy a medianoche os espero en el radio, en el programa El Primer Palo, para mandar al infierno a los Tataglia. En el programa de ayer, en el larguero de la cadena SER, escuchamos esto de Lu Martín.
¿Le gusta el fútbol a Ben?
Parece que no mucho.
Sí, yo digo que Lu, lo digo en serio. Me da la sensación de que es un jugador con todas las condiciones para ser top, pero que no le gusta.
No le motiva.
Parece que esta idea ha tenido éxito porque esta pasada madrugada, en ese mismo programa, esto decía el capitán Hispania. Ya sabéis que el capitán Hispania es de coger una muletilla y no soltarla. Así que me temo que esto lo vamos a escuchar más veces en el futuro. Es como eso que suele decir de Eden Hazard, que no le importa no jugar. Vamos, que se la trae floja jugar o no jugar en el Real Madrid. Pero en el fondo lo que quiere es jugar todos los partidos, pero no le importa quedarse en el banquillo. Cosas del capitán Hispania. Como yo dependo para hacer el radio de lo que dicen los ciudadanos periodistas en los diferentes programas, pues claro, si ellos hablan de una cosa, yo la reflejo aquí. Y ya van dos días consecutivos que están hablando de Gareth Bale. Con otros pasan un ratito comentando algo y al día siguiente ya no se acuerda nadie, pero con el galés es muy distinto. ¿Por qué? Pues escuchad esto de Miguel Quintana esta mañana en Radio Torino.
Sí, se ha sido injusto con él, pero bueno, es que será injusto con Gareth Bale, incluso cuando no se lesionaba y era decisivo en las Copas de Europa. Con Gareth Bale se ha sido muy injusto porque no cae bien, porque no da entrevistas y porque ya sabemos cómo funciona el entorno mediático en todos los sitios.
El entorno mediático es otro eufemismo para decir nosotros, los medios de comunicación, que sería muchísimo más honrado que hablar de ese entorno mediático etéreo y fantasmagórico. Pero bueno, ya sabéis que nosotros, los ciudadanos periodistas, solemos ser poco dados a señalar nuestros defectos. Quiero felicitar por su cumpleaños a Damaso, que cumple 9, y también a @EduardoRM75GA. Muchísimas felicidades a los dos.
Desde Málaga, capital de la Costa del Sol, El Radio, de Richard Dix.
Por lo que algunos de vosotros me habéis comentado en Twitter, la verdad es que no debí explicarme ayer demasiado bien. Bueno, en realidad deduzco que para algunos me expliqué fatal. Lo de ayer y lo de hoy no se trata de defender a Gareth Bale, que también podría hacerlo, pero no se trata en realidad de eso. Se trata de denunciar el doble rasero que se emplea con determinados futbolistas. No solo con Gareth Bale, no. Hay otros. Porque ante un mismo hecho, a unos se les consiente, incluso se les tapa, y a otros se les pone en la plaza pública para lapidarles convenientemente. Como en aquella escena de La vida de Brian, pues más o menos. Todos ahí con su piedra en la mano, listos y dispuestos para lanzarla en cuanto den el pitido inicial. Y el programa de hoy, he puesto el título, esto me pasó últimamente como no me pasaba hace unos meses. Últimamente pongo el título y después grabo el programa. Antes era exactamente justo al revés. Pero el título que barajaba para el día de hoy siempre tenía una palabra en común. Mentir, mentira, vamos, todos los derivados del verbo mentir. Al final, mentir es un hábito, ha sido el título que he elegido. ¿Y por qué? Pues es muy sencillo. Para criticar a Gareth Bale seguramente habrá mil y un razones justificadas. Otras no lo son, pero seguramente habrá muchas que sí son justificadas, con lo cual no hace falta inventarse nada. No hace falta mentir como un bellaco. Y te lo digo a ti, Manu Carreño.
Gareth Bale va a estar 3 semanas más de baja. Estaba lesionado, se fue a jugar con Gales.
Paremos aquí. Bale estaba lesionado y se fue a jugar con Gales. Primera mentira. Bale estaba dado de alta médicamente por el Real Madrid, ergo no estaba lesionado. De hecho, luego dirá cosas que contradicen esto que acabamos de escuchar. Sigamos.
Se quedó a ver el segundo partido de la selección galesa. Y eso que Gales ya estaba clasificada para la repesca. No cambiaba nada en ese partido.
Segunda mentira de Manu Carreño. Gales no estaba calificada para la repesca antes del partido contra Bélgica. De hecho, hasta los últimos minutos del encuentro, estaba todo lo contrario. Estaba fuera. Sí, estaba fuera. El 1-1 postrero fue lo que calificó a Gales para esa repesca de cara al Mundial de Qatar. La clasificación final fue Bélgica 20 puntos, Gales 15, con ese empate que consiguieron al final del partido, República Checa 14. De no haber empatado, habrían quedado empatados a 14 puntos y Gales se habría quedado fuera. Luego, no estaba clasificada para el Mundial de Qatar. Segunda mentira de Manu Carreño. Sigamos.
Pero en lugar de volver Gareth Bale a la disciplina del Real Madrid para recuperarse bajo la tutela del Real Madrid, se quedó allí en Gales viendo el último partido contra la selección de Bélgica.
Esto no es que sea exactamente una mentira, pero sí es en cierto modo una tergiversación de la realidad. Porque muchos otros futbolistas, incluso españoles lesionados, se han quedado con su selección para apoyar, para hacer grupo, para dar ánimos antes de un partido importante. Eso ha sucedido, pero en el caso de Gareth Bale es pecado mortal. Ah, y todo esto que decía Manu Carreño, claro, le sirve para la conclusión final.
yo creo que no es de caraduras, que ya lo he dicho más de una vez. Yo creo que ya es una provocación. Sinceramente, Gareth Bale se pasa por el forro todo lo que ocurre en el Real Madrid. Que, por cierto, recuerdo, es quien le paga, no la Federación de Gales, aproximadamente 16 millones de euros netos al año. No es la Federación de Gales, es el Real Madrid quien se los paga. Y ya no es de caraduras lo que está haciendo. Demostrando que le importa un pimiento, por no decir otra cosa, el escudo y la camiseta del Madrid. Lo que hace, yo creo que ya supera lo del caradura. Es una provocación. Así, pero con todas las letras.
Todo eso malísimo, malo, malísimo que había hecho Gareth Bale, que hemos visto que es mentira, es lo que le permite a Manu Carreño decir que Gareth Bale es un provocador. Claro, así yo también. Le invento la realidad y saco la conclusión a la que quería llegar desde un principio. Ah, por cierto, últimamente están todos muy preocupados porque es el Madrid el que paga a los jugadores. En otros casos, ya no tanto. Un tiempo a esta parte, desde hace ya bastantes meses, quien trae la información relacionada con Gareth Bale a El Larguero es Kermit. Por lo visto, por lo que cuenta, se lleva muy bien con Jonathan Barnett, con la familia de Jonathan Barnett, los que tienen la agencia de representación que lleva a Gareth Bale. Así que, después del speech mentiroso que se había alargado Manu Carreño, compareció Kermit.
Yes. ¿Cómo está Gareth Bale?
Bien.
¿Bien?
Mira, gracias. Sí, bueno.
Yo lo defiendo.
Importante, lo primero es la salud. No, de
lo, vengo
de
a poner. Vengo a, siento romper este ambiente de Sanedrín perfecto de miércoles. Sí. Vengo a ponerme un poco serio.
Gales Gold Madrid.
Porque hablas con el entorno de Bale y se ponen serios.
No me extraña.
Se ponen serios. Ellos dicen
perdona
que
se nos escape.
Me parece bien. Yo vengo solo a hacer una crónica y el Sanedrín opina. Gareth dice.
La crónica de hoy tiene mérito, ¿eh?
¿Es de recibo ese tono de burla, de cachondeo, de risas? ¿De verdad que es de recibo en un programa que se reclama serio? Más aún cuando estamos hablando de un futbolista que está lesionado. Ah, en otros casos, pobrecito, fíjate tú qué mala suerte tiene. Oye, lleva 19 lesiones en 3 años. ¡Qué desgracia! ¡Qué mal lo estará pasando! En el caso del galés es todo mofa, befa, risa, de todo, pero todo malo.
El entorno de Bale, que es verdad que responde menos que otras veces y que están un poco más cerrados a la hora de responder, dicen que
¿los
Bale,
Bale escuchan El Larguero?
No escuchan El Larguero.
Carreño es su ídolo. Manu Carreño es su ídolo.
Alguna crónica le mandamos.
Sí. Luego el podcast, que por cierto, Ser Podcast, sabes que te lo puedes escuchar, esto se lo digo a Barnett, Ser Podcast, te puedes escuchar El Larguero, el tramo que quieras y a la hora que quieras.
Venga, ellos ellos siempre tiene mantienen una relación profesional, no ha sido el día que más han abierto el grifo, pero sí que es verdad que se ponen serios.
Lo cual, dada la situación, no es de extrañar. Y yo, según escuchaba esta pasada madrugada a Kermit, me acordaba de cómo tratan a Melchor Ruiz en ese infecto reducto de desperdicios que se llama Oasis de Libertad en el partidazo, en la madrugada del viernes al sábado. Kermit intentaba hablar seriamente y los demás, bromas, interrupciones, risas.
Me recuerda algo a la tranquilidad con la que los Ramos explican lo de Sergio, aunque es incomparable, porque bueno, Ramos es la
incomparable.
Espera, estoy terminando, porque lo de Ramos es
incomparable, incomparable. No, pero vete rápido, pasa de puntillas por Ramos, que los ramistas ya te están no, mirando.
Pero que me parece parecido que él
así la
que él trabaja, que él entrena y que no entienden, por tanto, las críticas a un jugador lesionado, que ellos entienden una crítica a un deportista que no trabaje bien, que no tenga compromiso, pero que un jugador que se lesiona no entienden la dureza de la crítica.
Pues ya deberían estar acostumbrados. Ah, si os habéis fijado, Kermit únicamente compara a los dos entornos y cómo explican la situación de los dos jugadores, de Ramos y de Gareth Bale. Pero claro, es muchísimo más sencillo, más corto intelectualmente, pero tampoco les voy a pedir demasiado, decir que lo que Kermit intenta equiparar es a Ramos con Gareth Bale o viceversa. Pero ya digo, son tan básicos, son tan simplones, que es que no les da para más.
Pero es que se lesiona con Gales, o sea, entrena con el Madrid y juega con Gales.
Pero que se ha ido con dos entrenamientos en el Real Madrid. Dos entrenamientos. Su entrenador, Carlo Ancelotti, dice que es bueno que se vaya para jugar y coger ritmo. Pero sí. Coger ritmo. No, termino. Pero dice que será Gales la que tendrá que evaluar al jugador si está o no para jugar. Pues ya lo evalúan y lo ponen. Y como no estaba para jugar, se lesiona.
Ahora que llegará para repesca, ¿no? Ahora
estará entrenando hasta repesca, ¿no?
Pues sí, todo esto es muy bonito, Capitán España. Lo mismo le podría decir a Julio Pulido. Pero aquí tengo que reconocer que Kermit estuvo brillante.
Pulido. Y Javier Raez,
Pulido y Jarraez.
Querían que Sergio Ramos fuera a la selección española con cero partidos en el Real Madrid. Con la friolera de cero partidos en el Real Madrid. Repito, cero.
Enorme.
Queríais que Sergio Ramos. Sí.
Aunque sí, hay gente aplaudiendo
a comparar a Ramos con Bale, aunque te pones de pie,
aunque le pague el Madrid,
la trayectoria que fuera.
Pero ahora os parece mal que Bale quiera jugar con su país. No. Cuando es español, os encanta. Sacáis la bandera, viva España.
Escuchando a Kermit, me dieron ganas de levantarme y aplaudir. Oye, ha tenido un momento de brillantez que hay que reconocerle. Y es que es verdad, tanto el capitán de España como Pulido, como también el Minilama, antes de la Eurocopa, insistían en que Luis Enrique tenía que llevar a Sergio Ramos en la lista, tenía que esperarle por si acaso se recuperaba antes de que comenzase el campeonato, y no había jugado ningún partido con el Madrid desde las semifinales de la Champions contra el Chelsea. En aquel caso era todo fantástico, era todo maravilloso y había que esperarle y Ramos tenía que ir a la selección sin haber jugado con el Real Madrid. Que, por cierto, Ramos se había lesionado previamente jugando con la selección. Y eso, obviamente, tampoco lo cuenta. La explicación que dio el capitán Hispania para su, entre comillas, campaña a favor de que Ramos fuese a la selección fue alucinante. Lo mismo que la respuesta de Julio Pulido. ¿De dónde viene es manzanas traigo?
Era Luis Enrique, el que iba a llevar.
Ha estado brillante.
Pero escucha, de lo que se trata es que no solo debe jugar con Gales, es que también tiene que jugar con el Madrid.
Que está
y
claro.
El problema es que Bale solo juega con Gales.
En el caso de Sergio Ramos, no había jugado con el Real Madrid. Se lesionó después de jugar contra el Chelsea, último partido con el equipo madridista, y queríais que fuese a la selección en la Eurocopa sin haber disputado ni un segundo con su equipo. Ah, capitán España, no nos tomes por idiotas. Es que sería Luis Enrique el que le llevaría a la selección. Claro, eso es evidente. Es el seleccionador el que lleva a los convocados. Pero tú eras el que pedía que Luis Enrique llevase a Sergio Ramos a la selección sin haber disputado ningún minuto con su equipo. Casualmente, el mismo de Gareth Bale, el Real Madrid. Sigamos en el larguero con este asunto de Gareth Bale. Y si recordáis, ayer, en el programa 2184, os dije que en el fondo todo esto era darle patadas en el culo al Real Madrid, pero utilizando el culo de Gareth Bale. Es decir, por lo que escuchamos al Minilama y al trilero mayor del multiverso, en el fondo toda la culpa y responsabilidad recaía en el club. Esto también lo dijeron esta madrugada en El Larguero. Por ejemplo, Miguel Martín Talavera.
El Real Madrid tiene mucha responsabilidad.
¿Pero qué va a hacer el Madrid?
Hombre, el entrenador le abre la puerta, como tú bien has explicado. Y segundo,
pero no dice que.
Escúchame.
No, es que no se puede negar al Madrid. Que no se puede negar Talavera.
¿Quién da el alta?
Pero ¿cómo se va a negar a que le convoca a Gales?
Perfecto.
El futbolista está entrando con el Madrid.
El club le dice. Los servicios médicos del Real Madrid. No tiene el alta.
Que no estaba lesionado ya. No estaba lesionado. Que estaba entrenando. Llevaba dos partidos.
Estuvo lesionado hasta. Estuvo lesionado no sé cuántas semanas, hasta 48 claro, horas antes,
porque el jugador justo
para entrenar con el grupo y que jugador... le den el alta.
Me ha parecido entender que la idea que subyace en todo este guirigay es que los servicios médicos del Real Madrid tendrían que haberle negado el alta médica a Gareth Bale, a pesar de que ya no estaba médicamente lesionado.
¿Podrían los servicios médicos del Real Madrid, cuando le convoca a Gales, decir, claro, perdona, es que este señor no está para jugar?
Manu,
no, este señor no está para jugar y, por tanto, no tiene el alta médica. Y si no, tiene el alta, no te vas.
Que tienes el alta, pero te manda un informe.
¿Pero por qué tienes el alta?
Porque te llama la selección de Gales.
Pero
tú tienes, da igual, estás entrenando.
Los servicios médicos tienen la potestad de dar o no dar el alta.
Claro. Oye, efectivamente, había entendido bien. Aunque ya estaba de alta, oficialmente habría que habérsela negado. Y aquí viene algo muy divertido, porque cuando lo dijo Aitor Caranca, siendo segundo de José Mourinho, la de risas que se hicieron a cuenta de esto.
Una cosa es el alta médica y otra cosa es el alta competitiva. El futbolista tiene el alta médica. El alta competitiva no, porque lleva sin jugar 60 días. Pero el Real Madrid no puede decir que un jugador está lesionado si no lo
pero
está.
El club
es
se
que
Bale
está entrenando.
El club le da alta,
no está lesionado bajo el
club le da alta 48 horas antes de que lo llame Gales.
No, una semana antes empieza a entrenar con el Madrid.
El jugador querrá... No, dos entrenamientos nos habéis contado. El jugador
una semana antes
podrá querer irse y podrá forzar la máquina.
No puede prohibirlo.
Pero el club le ha permitido muchas cosas.
Quiero que recordáis algo que ha dicho el capitán Hispania. Gareth Bale empieza a entrenar una semana antes de marcharse con Gales. Bueno, eso era en ese momento.
Ahora llama Luis Enrique a Ansu Fati y el Barça manda a Ansu Fati a la
si
federación.
Si está lesionado, no puede ir. Bueno, una cosa que está lesionado
es que
y otra cosa es que
Gareth Bale
no es...
estaba lesionado no, hasta 48 horas antes que entrenó con el grupo.
Ah, bueno, pero joder, cuando le llama a la selección de Gales, el jugador
pide entrenar con el grupo, pide entrenar.
Ahí está Manu.
Ah, claro.
Ahí está
Manu. Pues a lo mejor alguien tiene que decirme, perdona, no puedes entrenar con el grupo, porque yo no te voy a dar el alta.
Ah, ahora es 48 horas antes. ¿No era una semana, capitán Hispania? ¿O cuando el jefe dice 48 horas antes y monta esa teoría de que es Gareth Bale el que, para poder irse con Gales, pide, exige que le den el alta médica y en el Madrid se la dan? ¿Una semana, 48 horas? ¿En qué quedamos? ¿O vamos cambiando la historia según nos conviene para el relato? Y por cierto, ¿cuántos futbolistas recordáis que estén de baja médica en su club, que estén oficialmente lesionados y cuando son convocados por su selección, por ejemplo, la selección española, sin ir más lejos, se les haga viajar desde su localidad de origen hasta Madrid para que sean los servicios médicos de la Federación Española de Fútbol los que examinen al jugador y digan si está o no lesionado? ¿Cuántos de esos casos recordáis? Porque yo me acuerdo de unos cuantos. Y en esta teoría conspirativa también está implicado, por supuesto, Carlo Ancelotti, al menos en opinión de Julio Pulido.
¿Le interesa? Egoístamente, para su objetivo, que es meter a Gales
solo
en el
ahora
mundial,
es egoísta, ¿no?
Le interesa jugar un poco con el Madrid.
Un poco.
Ahora va a marzo, a prepararse.
No, lo que decía Matallanas, prepararse para la repesca.
Porque tiene que llegar rodado.
Si quiere
jugar la repesca de marzo, no puede llegar con dos entrenamientos. Tiene que llegar rodado.
Lo de Bale es un problema económico.
Lo hará y Ancelotti contribuirá a ello.
no contento con decirlo en la introducción del programa, en la introducción del larguero, Manu Carreño repitió sus mentiras en la tertulia de ese programa.
Digo lo del provocador, lo argumento, porque si además de saber que te has lesionado con Gales, que ya lo hemos sabido en el primer partido, encima te quedas a ver el segundo, en lugar de volver aquí a recuperarte, cuando sabes que encima tu selección ya se ha clasificado, que está clasificada para la repesca, te quedas en la grada, coño, ten por lo menos la decencia el detalle de decir, el gesto, oye, estoy lesionado, no voy a jugar con Gales, porque no voy a jugar, porque me he vuelto a lesionar, me vuelvo a Madrid y empiezo a recuperarme, como han hecho otros jugadores.
Ah, caramba. En este caso, en la segunda versión de la historia, no fue lesionado, como dijo al inicio del larguero. En este caso es que se ha lesionado con Gales en esos 45 minutos que disputó. Bueno, una mentira menos, pero lo otro sigue intacto. Aunque para Javier Gómez Matallanas, la provocación mayor de Gareth Bale en todo el tiempo que ha estado en el Real Madrid es otra.
La mayor provocación, igual, Manu, fue igual, una pancarta que ponía Gales Gol Madrid, ¿os acordáis?
Igual, no es que veía igual. Aquella pancarta, después de que lo dejemos hablar a...
¡Ah, caramba! Así que, Manu Carreño, reconoces que es después de que lo dijese Peja Mijatovic en el larguero. Y para Peja Mijatovic y otros ciudadanos periodistas o asimilados iba aquella pancarta. Es una reacción a esas palabras del jugador montenegrino, que dijo efectivamente en el larguero que las prioridades para Gareth Bale, esto fue algo que se sacó de la manga porque nadie se lo había dicho, eran Gales Golf Madrid. Bueno, la mitad de la historia está desmontada, pero tranquilos que la volverán a repetir en el futuro. Jordi Martí recuperó eso del doble rasero que había puesto sobre la mesa Kermit.
La crónica de Meana ha sido una magnífica crónica, pero en su tramo final me ha parecido que deslizaba un poco la idea de que a veces el sentimiento patrio nos confunde y utilizamos una vara distinta de medir.
Eso lo pienso realmente, sí.
Para
si vas a comparar a Ramos con Bale, ahórratelo, Jordi. No hay comparación. O sea, entre Ramos y Bale no hay comparación.
Si admitimos que a veces utilizamos una vara para algunos que no, bueno, pues hay más tolerancia, ¿verdad?
Sí, totalmente.
Ahora, no todos son malas noticias.
Que esto ha quedado bien.
Ramos ha dado todo por España y por el Madrid, sí.
Han filtrado con 18 años en el Madrid. Ramos ha jugado infiltrado con 18 años en el Madrid. Gareth Bale tiene 32, no se infiltró en la vida.
Y no hace mucho escuché, y creo que en el larguero, además, que parte de los problemas que puede tener en estos momentos Sergio Ramos con el físico viene dado por esas infiltraciones reiteradas a lo largo de su carrera. Hay veces que sí, te puedes infiltrar, y hay veces que no, a veces que es contraproducente. De hecho, en un Mundial de Clubs, Sergio Ramos se infiltró para jugar y después estuvo varias semanas sin disputar ningún encuentro con su equipo. ¿Hacía falta? Pues seguramente no, pero no dijisteis absolutamente nada. Ah, sobre lo del doble rasero, que si es España saca la bandera y ole ole, escuchad.
No todos
para empezar,
son...
Y Antoni y Gales nos da igual.
Pero empezar, no. Pero Gales, ¿sí?
No, que no todos son malas noticias para Bale. Solo quedan 6 meses de Bale.
Eso es oye, a ver si le van a renovar.
Perdón, de Bale, de Marcelo y de Isco.
Solo quedan 6 meses habrá, de Bale.
De Bale, de Marcelo y de Isco. Aquí habrá ahorro, Julio.
4 minutos para la...
Y quizá Cazar.
Gales nos da igual, decía Matallanas. Y Pulido, que la buena noticia es que a Gareth Bale solo le quedan 6 meses en el Real Madrid. Tarde te va a llegar la felicidad, Pulido. Porque tú, justo antes de la final de Kiev, dijiste que tú no pondrías a Gareth Bale en el equipo del Real Madrid nunca, nunca, nunca jamás. Afortunadamente, Zinedine Zidane no te hizo caso.
Están escuchando el radio de Richardis.
Continuamos adelante en este programa 2185 del radio y vamos a comprobar cómo hay diferentes maneras de dar una misma información. En el partidazo de la cadena COPE, Jorge Javier Castaño estaba algo confuso por un tema que le había comentado Melchor Ruiz antes de comenzar el programa. Y lo expresaba de esta manera.
Tiene para 3 semanas. Y la siguiente frase ha sido, vamos, que no juega hasta 2022. Explícame el...
Bueno, vamos a ver.
Bueno, pero es que no, todavía quedan 6 semanas de competición a 2022.
Pero da igual, sí. Según se ponga bien, tú le vas a poner a jugar. Claro. Jugará Copa del Rey en enero. Supongo, vamos.
Con Bélgica, ¿no?
Cuando juega Bélgica otra vez.
En marzo.
Bélgica no, Nicolásito Pertusato. Gales. Y os habéis fijado en el tono jocoso, risueño que ha empleado Jorge Javier Castaño para decir eso que no entendía de Melchor Ruiz, que lo explicó como él acostumbra, de forma seria.
Los óleos son muy complicados de recuperar, sí. Son difíciles de predecir, por tanto, el tiempo, se hace aproximadamente en función de ese grado de fisura, y luego tienen un alto riesgo de recaída, y si a eso sumamos que Gareth Bale también ha tenido bastantes problemas con los óleos, por eso decía que en el mejor de los casos, 3 semanas, pues se podría llegar, si acaso, a ese derbi en el Bernabéu el día 12 de diciembre, si todo fuese perfecto, como decías tú antes. Pero lo más lógico es que, bueno, quedando esos 3 partidos, pues y con el calendario tan apretado que va a tener el Real Madrid de aquí a final de año, pues que ya no juegue hasta el 2022.
No estaba previsto meter el siguiente audio, y aún a riesgo de alargarme y que el programa no dure menos de una hora, como os he pronosticado en la introducción, al escuchar hablar del sóleo a Melchor Ruiz, me he acordado de esto de Dani Garrido en el carrusel deportivo de la cadena SER.
Me encontré con un fisio que controla mucho de esos asuntos de las lesiones de sóleo. Uh-huh. Y me dice que si más o menos es cierto lo que hablan de la lesión de que tiene el sóleo, la zona exactamente de Sergio Ramos, con perdón, que es muy jodido. O sea, que es una lesión súper, súper, súper molesta, que las fibras musculares, por resumirlo, que soy un burro para esto, se pegan mucho al nervio y que provoca unos dolores y una incapacidad muy importante.
Obviamente, Dani Garrido estaba hablando de Sergio Ramos, con un tono serio, trascendental, casi casi fúnebre, exactamente lo contrario del tono que se utiliza cuando se habla de Gareth Bale, tanto en la cadena SER como en la COPE, prácticamente como en cualquier sitio. Pero sigamos adelante en el partidazo, porque Paco González tenía algo que decir.
Mira, tú le puedes acusar de cara dura, pero no es un juerguista que no se cuide. O sea, su mayor vicio es jugar al golf. Yo conozco otros dos, y mucho tiempo lesionado, por cierto, que le daba hasta las 6 de la mañana jugando al póker y tomando whisky. Y, sin embargo, han tenido siempre muy buena prensa.
Vaya, jamás me lo habría imaginado que pudiese suceder algo similar. Obviamente, Paco González no dijo los nombres de esos dos futbolistas. Castaño, por su parte, Jorge Javier, se negó en rotundo a admitir que ellos se rían de las lesiones de Gareth Bale.
Que cuando nos reímos de la lesión de Bale...
No, nos reímos, ¿eh? No. Yo creo que yo más creo que nada es que ya...
Cabrea.
Que la gente se cabrea.
Pero no es por la lesión. Yo creo que es porque la gente en el Madrid tiene la sensación de que utiliza el Madrid para ponerse a punto para jugar con sus selecciones.
No, te voy a decir una cosa. En general, nos importa más a los periodistas que a los madridistas. Los madridistas le consideran un ex jugador del Real Madrid.
Nunca se ríen. Y nunca jamás se han reído de las lesiones de Gareth Bale. He buscado así por encima y me he encontrado esto del 25 de abril de 2019.
Miguelito, ¿qué va a pasar con Bale?
Efectivamente, ellos nunca, nunca jamás se han reído de Gareth Bale ni de ninguna de sus circunstancias. Ni tampoco hacen bromas al respecto. Ni se ríen de ellas.
Si se pone a tiro, yo soy el Barça y lo firmo el 30 de julio.
No, ¿serio? No, por favor.
Y gente en el Camp
Nou. Con una fiesta también.
No, gratis.
Con Dani Alves. Es
que primero hay que curar a Dembélé. No va a desear dar abasto a los médicos.
Es que yo a Dembélé sí que lo hubiese echado, pero yo sigo pensando que Bale es un gran jugador.
Habéis escuchado a Dani Senabre, ¿verdad? Venga, vale. Cuando decía Nicolásito Pertusato que él echaría a Ousmane Dembélé del Fútbol Club Barcelona. Porque Dani Senabre es, os lo he dicho en más de una ocasión, el presidente del club de fans del futbolista francés del Barça, que ha hecho cantidad de cosas que merecen semejante reconocimiento, no como Gareth Bale.
Vive del golazo de chilena, que es uno de los mejores goles de la historia de las finales, y que un día le ganó una carrera a Bartra, que tal.
No, pero, no, y
de Bartra cojo, por cierto, aquel día. ¿De
qué vive tu protegido Dembélé? Dani Senabre. ¿Qué goles relevantes ha marcado? ¿Qué carreras importantes ha ganado? ¿Qué títulos ha conseguido o ha conseguido el Barça gracias a él? Dani Senabre. Sí, todo sonrisas cuando se trata de Gareth Bale, y pena y consternación cuando se trata de otros futbolistas. En este caso, de Ousmane Dembélé.
Estoy inspeccionando las obras del casoplón oficial de Richard. Solo le quedan un par de detalles, así que todos, incluidos los pellizquitos, a comprar camisetas en latostadora.com/elradio y a donar en elradio.es. Desde Maldivas, El Radio, de Richard Dees.
Sigamos adelante en el programa 2185 del radio y no abandonamos el partidazo de la cadena COPE, aunque sí vamos a cambiar de protagonista. Porque en el partidazo entrevistaron a Roberto Martínez, actual seleccionador de Bélgica. Bélgica, ya os podéis imaginar sobre quién le preguntó Jorge Javier Castaño.
Hazard está médicamente en el mejor momento desde que llegó en el Real Madrid, y eso siempre es un buen inicio, pero Eden está a nivel futbolístico triste. Se tiene que entender, es la primera vez que está viviendo esta situación. Es un jugador ganador, es un jugador que está acostumbrado a estar en el terreno de juego, es un jugador que siempre ha liderado proyectos ganadores, y ahora pues le falta ese rol.
Triste futbolísticamente porque en su equipo juega poco.
Estoy convencido que el Real Madrid es un equipo más capacitado cuando Eden está en condiciones, y sé que él quiere tener éxito con el Real Madrid y va a trabajar al máximo para poder aportar esta temporada.
Esta es la visión que tiene Roberto Martínez, seleccionador de Bélgica, de qué es lo que puede pasar y cómo ve a Eden Hazard en estos momentos y de cara al futuro.
Tú me dices que físicamente está mejor que nunca desde que ha fichado por el Madrid.
Médicamente. Sí.
Claro, físicamente le falta la competición.
Eden está de una forma muy clara y de sentido común, pues le falta ritmo de partido, es un jugador de desborde, es un jugador de situaciones de uno contra uno, es un jugador que no puede coger el punto físico en el campo de entrenamiento.
Necesita jugar partidos, en opinión de Roberto Martínez. Y esto, el entrenador del Real Madrid parece que no se lo está dando y no se sabe si se lo va a dar.
Es un poco la serpiente que se muerde la cola. Si Zidane no le da partidos, no lo va a coger. O si le da 10 minutos, no lo va a coger.
Sí, bueno.
Perdón, Zidane no, que... perdón. Ancelotti, es que todavía estoy con,
sí.
con la pasada temporada.
Bueno.
En su respuesta, Roberto Martínez demostró que es un tipo, a mí me parece que bastante sensato, y que como ha sido entrenador de club y no lo ha olvidado.
Lo que entiendo muy bien es lo que pasa a nivel de club. Yo he sido entrenador muchos años en la Premier League y sé que es una situación muy difícil. Lo que también sé es que Eden, en nuestro partido contra Estonia, es una persona o un líder que puede levantar muchísimo el nivel del equipo y está marcando la diferencia cuando está físicamente bien. Entonces, vale la pena apostar por él y estoy convencidísimo que en los próximos 12 meses vamos a ver a un jugador que va a ganar mucho y que pueda disfrutar del fútbol.
En su entrevista en el partidazo en la cadena COPE, Roberto Martínez también tuvo su puntito de crítica hacia los medios de comunicación.
En estos momentos estamos en un círculo vicioso, un poquito por lo que dices, si no se juega no se puede estar bien físicamente, y luego que se habla muchísimo de Eden y se acierta poco.
¿Por qué? Perdón, eso me interesa. Se habla mucho y se acierta poco.
¿Te interesa, Jorge Javier Castaño? No para aprender, porque eso me temo que es imposible. Bueno, de todas maneras, Roberto Martínez te lo va a explicar.
Se habla muchísimo, comentarios pues que no está bien físicamente, que no puede aportar, que se habla muchísimo sobre su futuro, qué le va a pasar, y Eden es un jugador de talento excepcional, que la forma física se puede coger o no, pero el talento nunca se pierde. Entonces hay que tener mucha confianza en él, y es así como lo vemos en el fútbol belga. Nuestra selección es una selección diferente cuando Eden Hazard está en ella, y es el punto de vista que tenemos en los próximos 12 meses.
¿Tomarán nota? Me temo que no. Paco González recuperó unas declaraciones de compañeros de Eden Hazard en la selección belga, que ya había comentado hace unos días el tildero mayor del multiverso.
El otro día hablaron muchos jugadores de Bélgica de Hazard, y creo que fue Witsel el que dijo algo que aquí sospechábamos, pero claro, leído en un compañero sonaba más rotundo, y es que no sé si dijo la palabra miedo a los contactos, pero algo parecido a eso, como que ya no de tanto como ha sufrido en su pie, que ahora le daba un poco de reparo el contacto contra el rival.
Una cosa que ellos sospechaban y que, según dice Paco González, ha sido confirmada por compañeros suyos de selección. Lo malo es que Paco González no acertó ni el nombre.
Sí, bueno, eso es un poquito lo que me refería, de lo que se habla mucho, que esto viene de unas declaraciones de su mejor amigo, que es Christian Benteke, y estaba hablando de algo muy específico, y después de una traducción, porque se hacen unas declaraciones en francés, y sale como que ahora Eden no puede aguantar el contacto, cuando eso no está acertado. El partido de Estonia, sus 60 minutos que tuvo, tuvo mucho contacto, tuvo mucho desborde, estuvo a un gran nivel sin poder marcar el gol que a lo mejor te da más importancia a tu aportación, pero lo que está claro que Eden es un jugador que hace a los demás mejores y te hace al equipo mucho más fuerte.
Jorge, Javier Castaño quiso volver al tema que habían tratado unos minutos antes. Claro, si Eden Hazard, según Roberto Martínez, necesita jugar para coger la forma plena y no juega en el Real Madrid, ¿por qué no jugó los dos partidos con Bélgica, a pesar de que en el segundo ya estaban clasificados?
Si necesita competición, ¿por qué descansó en el segundo partido? ¿No le hubiera venido bien jugar el segundo partido?
Pues espera que te lo explique, porque no fue algo improvisado.
hay dos perspectivas. Una es, nosotros en los últimos 16 meses estamos intentando dosificar a los jugadores y darles a aquellos jugadores que tienen más de 50 internacionalidades la oportunidad de poder compaginar bien sus roles a nivel de club y a nivel de selección. Y Eden siempre había el plan de que si nos clasificábamos después del partido de Estonia se le iba a liberar.
Así que era algo planificado de antemano. De hecho, este tipo de actuaciones no es la primera vez que suceden en la selección de Bélgica.
Esa era un poquito lo mismo que hemos hecho con Yannick Carrasco cuando no tuvo que viajar a Kazán para jugar contra Bielorrusia y todos los jugadores que llevan más de 50 internacionalidades. Y se necesita porque a nivel internacional vas a jugar 3 partidos en un periodo de 7 y 8 días y la verdad que en nuestra situación tenemos que dosificar a los jugadores.
Pero no solo eso. Es que, según dijo Roberto Martínez, no piensan solo en los jugadores, sino también en los clubs a los que pertenecen.
Nosotros estábamos muy contentos con los 60 minutos que dio contra Estonia en nuestro partido de la clasificación y pensamos que sería perfecto que volviera al club un día antes y pudiera trabajar ya para estar a disposición de Carlo Ancelotti. Como he dicho, yo también entiendo bien lo difícil que es el fútbol internacional cuando estás en dinámica de club y poder tener un jugador que ha jugado sus minutos, que ha hecho su rol, que ha tenido momentos muy bonitos con las celebraciones que tuvimos en Bélgica, pues que ahora se puede centrar al club e intentar ayudar a su equipo.
Para terminar con este breve repaso a algunos fragmentos de la entrevista que le hicieron a Roberto Martínez en El Partidazo, vayamos con una parte en la que Paco González, así de buen rollete, quiso medio poner en un apuro al actual seleccionador de Bélgica.
Si Vinicius fuera belga, ¿a quién pondría usted?
Tenemos al nuevo Vinicius, ¿eh? Jeremy Doku es un jugador de desborde.
Ya me lo dijiste la última vez.
Jejejeje. Qué espabilados, qué listos, qué inteligentes. Qué incisivos somos. Fijaos qué pregunta le he hecho a Roberto Martínez, que intentó zafarse de responder, pero le insistieron.
Para nosotros el fútbol belga, Jeremy Doku es Jeremy Doku porque Eden Hazard ha existido antes y para nosotros esta generación es muy importante. La experiencia y el punto que estos jugadores han conseguido les hace estar por delante de cualquier...
Pero ¿a quién pondría usted contra Francia?
Responda, señor Martínez. ¿Ordenó usted el código... Perdón, ¿a quién pondría usted si tuviese a Vinicius o a Eden Hazard? Mire, para que le sea más sencillo, Jorge Javier Castaño le va a traducir la pregunta para que usted sepa lo que de verdad quería decirle Paco González.
¿Jeremy Doku o Eden?
Lo que está diciendo Paco es que claro que Hazard lo tiene chungo en el Madrid porque Vinicius está jugando bien y ahora claro, es una referencia.
Esa era la verdadera pregunta que quería hacer Paco González. Porque ya sabéis que en algunos casos tener a dos jugadores a buen nivel, en este momento lo está Vinicius, pero lo podía llegar a estar Eden Hazard, en algunos casos es un problema. Aunque sea algo habitual, y así debería ser siempre en cualquier equipo grande que se precie.
Pero es que eso es lo que pasa en vestuarios de nivel de competitividad como el Real Madrid y equipos claro, que tienen que ganarlo todo, eso es normal. Pero eso, pues, en los 10 meses de competición que el Real Madrid tiene, el vestuario es más importante cuando Eden Hazard está a disposición del entrenador que cuando no lo está.
Fijaos en que Roberto Martínez ha dicho que el vestuario, o sea, es decir, el bloque, el equipo, es más fuerte cuanto más disponible esté Eden Hazard. No ha dicho que tenga que ser titular, ni que es más fuerte el Madrid con Eden Hazard en el once inicial, no, ha dicho el vestuario, el grupo es más fuerte, obviamente, cuanto mejor estén los futbolistas que lo integran. Algo que no debería sorprender a nadie. Algo que no debería extrañar en un vestuario como el Real Madrid. Lo normal es que haya competencia. Y eso siempre debería ser bueno. No un marrón, como solía decir Manu Carreño. Tenía dudas sobre si incluir esta sección en el programa de hoy, en esta edición 2185 del radio, o dejarla para otro día, pero al final, para que no todo el programa sea por una parte Gareth Bale y por otra parte Eden Hazard, me he decidido, aun a riesgo de que me temo que voy a llegar a la hora de duración del programa, he querido meter esto protagonizado por Nicolásito Pertusato en el partidazo de la cadena COPE.
11.000 tíos te compran la moto de que esto es una buena noticia.
Se refería a Nicolásito Pertusato a la presentación de Dani Alves, a la que dicen acudieron 11.000 aficionados, pero él emplea la expresión vender la moto. ¿Esto significa que no es del todo cierto lo que se está vendiendo? Es una interpretación que se puede hacer. Aunque escuchándole un poco más tarde, ya no es ninguna interpretación, es una certeza.
Un club que está depresivo, ¿quieres que sea un club triste,
además? No, triste no.
Yo creo
triste,
que hay que provocar alegrías, aunque sean
pelín
ficticias.
No, bueno.
Hay que provocar alegrías, aunque sean un pelín ficticias. Por cierto, todo esto venía a cuenta de que Jorge Javier Castaño había dicho que le parecía patético todo lo que está sucediendo en el Barça, que tal y como están, parece que cada presentación que hacen, Xavi primero, ahora Dani Alves, están celebrando títulos y no parece lo más recomendable. Pero claro, es que la situación del Barça es la que es.
Madrid puede salir al mercado y fichar a David Alaba, pero no es el caso del Barcelona. Claro, el Madrid lo puede decir, Carlos, vete a tu casa porque tengo paz, te puedo fichar. Pero es que el Barcelona no puede hacer absolutamente nada que no sea traer a un tío gratis.
Los que sois oyentes habituales del radio, sabéis por supuesto que no nos vamos a quedar aquí, ¿verdad? Estos son los tres audios de esta pasada madrugada que tenía. Pero tengo otros tres del pasado. Ya habéis escuchado a Nicolásito, ¿no? No hay un clavel, solo se puede fichar gratis. ¿Qué se le va a hacer? Vayamos al 16 de mayo del año 2019.
Para mí lo mejor del verano, no es ni la rumorología, es el dispendio económico del Barcelona que indigna a la Madrid mediática. A mí me encanta.
No, el dispendio del Barça no indigna a nadie.
Porque yo te digo una cosa, acabo.
¿Dónde está el obispo? ¿Dónde está el obispo?
Indigna la hipocresía. A mí el Barça gaste 10.000 millones de euros.
De que el Barcelona gasta más de lo que tiene, no tengo ninguna duda. Ninguna duda. Ahora,
está tieso el Barça.
También, sí. No, pero si es que yo, el rollito del está tieso, no puede pagar, está en quiebra, luego desde hace 10 años. Y no hay equipo en el mundo
alguno venderá.
Que gaste más que el Barcelona cada verano.
Qué risa, es verdad. El Barça gasta lo que no tiene y a mí me encanta. Era el 16 de mayo de 2019. Más o menos 11 meses más tarde. 1 de abril de 2020.
Yo creo que Barcelona aquí ya va a fichar. Es que yo creo que Barcelona va a fichar, va a salir al mercado.
Hombre, de Lautaro habláis todos los días.
Escucharemos a los gurús madridistas haciendo análisis económicos de la poca solvencia económica del Barcelona como cada verano. Y cuando acabe ese verano, el Barcelona saldrá al mercado con 100, 150 millones de euros, lo que pueda vender y volverá a firmar.
Porque, tranquilos, los bancos se van a pegar de bofetadas por prestar dinero al Barça.
Además, el Barcelona sabe que tiene que firmar. Y el Barcelona sabe que si no tiene dinero, habrá bancos que le dejen ese dinero. Y los bancos, si dejan el dinero, será porque saben que lo van a recuperar y con intereses.
Qué mal envejecen todas estas gilipolleces, ¿verdad? Sí, eran los gurús del madridismo. Sí, eran cuatro aventados que ya llevaban tiempo avisando de lo que se venía encima. Y gente como Nicolásito Aperto Sato lo negaba contumazmente, incluso hacía bromas sobre ello. Oye, y no ha pasado nada. No les ha pasado nada. Nadie les ha presentado la factura por aquellas estupideces, por aquella irresponsabilidad, por aquel decir mentiras. Mentiras, una vez más. Porque mentir es su hábito. Se acabó el radio por hoy. Terminó la edición 2185 del programa. Aunque ya sabes que como es jueves, a medianoche estaré en el primer palo para mandar al infierno a los Tataglia. La música de hoy es una petición expresa de @EduardoRM75GA, que hoy cumplía años, y es un concierto de Metallica. Bueno, en realidad es parte de un disco que se sacó en el año 93, en el que había dos DVDs, tres CDs, con conciertos en un par de ciudades estadounidenses en los DVDs. Pero en los tres CDs se recogían canciones interpretadas en Mexico City entre el 25 de febrero y el 2 de marzo de 1993. Y para terminar, esto lo he elegido yo, algo completamente distinto. Después de Metallica, Remanso de Paz. Se llama Jimmy McCarthy. Es más conocido como compositor que como cantante. Interpreta en esta ocasión un tema suyo, como no podía ser de otra manera, que se titula Bright Blue Rose. Ha sonado aquí en el radio ya en tres ocasiones. Una en la versión de Christy Moore y dos en la quizás más conocida de todas, que es la de Mary Black. Es una actuación en directo para un programa de televisión en una localidad irlandesa que se llama Spiedal, en el condado de Galway. Y nada más. Se acabó el radio por hoy jueves. Mañana viernes, último día de la semana, os espero aquí como siempre, a ver si queréis pasar una hora conmigo y con los ciudadanos periodistas y sufrir todos un poquito, porque socializar el dolor también es terapéutico. Y mientras llega ese terrible momento, disfrutad de la vida, sed felices y tened cuidado. Is the only way. Forget me not among the snow, it's always been, and so it goes. To ponder is death and is life eternally. For all of you who must discover, for all who seek to understand, for having left the path of others, you'll find a very special hand. And it is a holy thing, and it is a precious time, and it is the only way. Forget me not among the snow, it's always been, and so it goes. To ponder is death and is life eternally. One bright blue rose outlives all those 2,000 years, and so it goes. To ponder is death and is life eternally.
real lobby de este país es el Real Madrid, eso, pero estamos todos de acuerdo.
Sí. El Barcelona, que sea campeón antes que el Madrid.
Es un equipo español y yo sé que estamos por todos eso, con los equipos españoles, pero yo preferiría que el Madrid descarrilara.
La mayor oposición que tiene el Real Madrid son los comentaristas de Movistar.
Que se filtraban noticias efectivamente de que estaríamos ahora en plena Eurocopa con el Madrid y el Barça excluidos.
Yo creo que la UEFA va a ejemplarizar.
A ver si tienen la UEFA lo que tiene que tener y echan a esta gente un par de añitos.
No, si le va a sancionar los órganos de disciplina.
Se han emitido las cartas de admisión y el Real Madrid, el Barcelona y la Juventus participan desde septiembre en la Champions 21-22.
Ha pasado lo previsible, pero que es una pena que no lo hayan metido mal.
Son 100 millones de euros lo que se gasta el Real Madrid en Álava.
La va a salir por 150 palos, ¿eh?
No vamos a hablar ahora todo malo del Madrid por haber empatado ayer. Todo lo bueno que
no,
tuvo.
No, si
Madrid...
lo peor es que ganó.
El problema es Zidane. El problema es Zidane.
Ya empezamos.
Qué bueno es Zidane.
¿Se le querían cargar?
Cristiano Ronaldo envió a su gato calvo a España en jet privado.
Que la profesión y el criterio solo se puede poner desde el periodismo. I don't believe a word you say.